a los niños que leen La Edad de Oro. Para los niños es este periódico, y para las niñas, por supuesto, sin las niñas no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz. El niño ha de trabajar, de andar, de estudiar, de ser fuerte, de ser hermoso. El niño puede hacerse hermoso aunque sea feo. Un niño bueno, inteligente y aseado es siempre hermoso. Pero nunca es un niño más bello que cuando trae en sus manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga, o cuando lleva del brazo a su hermana para que nadie se la ofenda. El niño crece entonces, y parece un gigante. El niño nace para caballero, y la niña nace para madre. Este periódico se publica para conversar una vez al mes, como buenos amigos, con los caballeros de mañana, y con las madres de mañana. Para contarles a las niñas cuentos lindos con que entretener a sus visitas y jugar con sus muñecas. Y para decirles a los niños lo que deben saber para ser de veras hombres. Todo lo que quieran saber les vamos a decir y de modo que lo entiendan bien, con palabras claras y con láminas finas. Les vamos a decir cómo está hecho el mundo. Les vamos a contar todo lo que han hecho los hombres hasta ahora. Para eso se publica La Edad de Oro, para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras. Y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro, y las máquinas de vapor, y los puentes colgantes, y la luz eléctrica, para que cuando el niño vea una piedra de color sepa por qué tiene colores la piedra y qué quiere decir cada color, para que el niño conozca los libros famosos donde se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos. Les hablaremos de todo lo que se hace en los talleres, donde suceden cosas más raras e interesantes que en los cuentos de magia, y son magia de verdad, más linda que la otra. Y les diremos lo que se sabe del cielo, y de lo hondo del mar y de la tierra, y les contaremos cuentos de risa y novelas de niños para cuando hayan estudiado mucho o jugado mucho y quieran descansar. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo, y queremos que nos quieran, y nos vean como cosa de su corazón. Cuando un niño quiera saber algo que no esté en la edad de oro, escríbanos como si nos hubiera conocido siempre, que nosotros le contestaremos. No importa que la carta venga con faltas de ortografía. Lo que importa es que el niño quiera saber. Y si la carta está bien escrita, la publicaremos en nuestro correo con la firma al pie, para que se sepa que es niño que vale. Los niños saben más de lo que parece, y si les dijeran que escribiesen lo que saben, muy buenas cosas que escribirían. Por eso, la Edad de Oro va a tener cada 6 meses una competencia, y el niño que le mande el trabajo mejor, que se conozca de veras que es suyo, recibirá un buen premio de libros y 10 ejemplares del número de La Edad de Oro en que se publique su composición, que será sobre cosas de su edad, para que puedan escribirla bien, porque para escribir bien de una cosa hay que saber de ella mucho. Así queremos que los niños de América sean hombres que digan lo que piensan y lo digan bien, hombres elocuentes y sinceros. Las niñas deben saber lo mismo que los niños, para poder hablar con ellos como amigos cuando vayan creciendo. Como que es una pena que el hombre tenga que salir de su casa a buscar con quién hablar, porque las mujeres de la casa no sepan contarle más que de diversiones y de modas, pero hay cosas muy delicadas y tiernas que las niñas entienden mejor, y para ellas las escribiremos de modo que les gusten, porque la Edad de Oro tiene su mago en la casa que le cuenta que en las almas de las niñas sucede algo parecido a lo que ven los colibríes cuando andan curioseando por entre las flores. Les diremos cosas así, como para que las leyesen los colibríes, si supiesen leer, y les diremos cómo se hace una hebra de hilo, cómo nace una violeta, cómo se fabrica una aguja, cómo tejen las viejecitas de Italia los encajes. Las niñas también pueden escribirnos sus cartas y preguntarnos cuanto quieran saber y mandarnos sus composiciones para la competencia de cada 6 meses. De seguro que van a ganar las niñas. Lo que queremos es que los niños sean felices, como los hermanitos de nuestro grabado. Y que si alguna vez nos encuentra un niño de América por el mundo nos apriete mucho la mano, como a un amigo viejo, y diga donde todo el mundo lo oiga: este hombre de la Edad de Oro fue mi amigo.
3 héroes. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer, y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a dónde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre, a Bolívar, y a todos los que pelearon como él, porque la América fuese del hombre americano. A todos, al héroe famoso y al último soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno, sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas, y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve, debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez, debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres, y debe ser un hombre honrado. El niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor, y se contenta con vivir, sin saber si vive honradamente, es como un hombre que vive del trabajo de un bribón, y está en camino de ser bribón. Hay hombres que son peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas. El elefante no quiere tener hijos cuando vive preso. La llama del Perú se echa en la tierra y se muere, cuando el indio le habla con rudeza, o le pone más carga de la que puede soportar. El hombre debe ser, por lo menos, tan decoroso como el elefante y como la llama. En América se vivía antes de la libertad como la llama que tiene mucha carga encima. Era necesario quitarse la carga, o morir. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía, cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Estos tres hombres son sagrados. Bolívar, de Venezuela. San Martín, del Río de la Plata. Hidalgo, de México. Se les deben perdonar sus errores, porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Bolívar era pequeño de cuerpo. Los ojos le relampagueaban, y las palabras se le salían de los labios. Parecía como si estuviera esperando siempre la hora de montar a caballo. Era su país oprimido, que le pesaba en el corazón, y no le dejaba vivir en paz. La América entera estaba como despertando. Un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero, pero hay hombres que no se cansan, cuando su pueblo se cansa, y que se deciden a la guerra antes que los pueblos, porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos, y los pueblos tienen muchos hombres, y no pueden consultarse tan pronto. Ese fue el mérito de Bolívar, que no se cansó de pelear por la libertad de Venezuela cuando parecía que Venezuela se cansaba. Lo habían derrotado los españoles. Lo habían echado del país. Él se fue a una isla, a ver su tierra de cerca, a pensar en su tierra. Un negro generoso lo ayudó cuando ya no lo quería ayudar nadie. Volvió un día a pelear, con 300 héroes, con los 300 libertadores. Libertó a Venezuela, libertó a la Nueva Granada, libertó al Ecuador, libertó al Perú, fundó una nación nueva, la nación de Bolivia. Ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos. Todo se estremecía y se llenaba de luz a su alrededor. Los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural. Era un ejército de jóvenes. Jamás se peleó tanto, ni se peleó mejor en el mundo por la libertad. Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos, como el derecho de América a ser libre. Los envidiosos exageraron sus defectos. Bolívar murió de pesar del corazón, más que de mal del cuerpo, en la casa de un español en Santa Marta. Murió pobre y dejó una familia de pueblos. México tenía mujeres y hombres valerosos que no eran muchos, pero valían por muchos. Media docena de hombres y una mujer preparaban el modo de hacer libre a su país. Eran unos cuantos jóvenes valientes, el esposo de una mujer liberal, y un cura de pueblo que quería mucho a los indios, un cura de 60 años. Desde niño fue el cura hidalgo de la raza buena, de los que quieren saber. Los que no quieren saber son de la raza mala. Hidalgo sabía francés, que entonces era cosa de mérito, porque lo sabían pocos. Leyó los libros de los filósofos del siglo XVIII, que explicaron el derecho del hombre a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía. Vio a los negros esclavos, y se llenó de horror. Vio maltratar a los indios, que son tan mansos y generosos, y se sentó entre ellos como un hermano viejo, a enseñarles las artes finas que el indio aprende bien. La música, que consuela. La cría del gusano, que da la seda. La cría de la abeja, que da miel. Tenía fuego en sí, y le gustaba fabricar. Creó hornos para coser los ladrillos. Le veían lucir mucho de cuando en cuando los ojos verdes. Todos decían que hablaba muy bien, que sabía mucho nuevo, que daba muchas limosnas el señor cura del pueblo de Dolores. Decían que iba a la ciudad de Querétaro, una que otra vez, a hablar con unos cuantos valientes y con el marido de una buena señora. Un traidor le dijo a un comandante español que los amigos de Querétaro trataban de hacer a México libre. El cura montó a caballo, con todo su pueblo que lo quería como a su corazón. Se le fueron juntando los caporales y los sirvientes de las haciendas, que eran la caballería. Los indios iban a pie, con palos y flechas, o con hondas y lanzas. Se le unió un regimiento y tomó un convoy de pólvora que iba para los españoles. Entró triunfante en Celaya, con músicas y vivas. Al otro día juntó el ayuntamiento, lo hicieron general y empezó un pueblo a nacer. Él fabricó lanzas y granadas de mano. Él dijo discursos que dan calor y echan chispas, como decía un caporal de las haciendas. Él declaró libres a los negros. Él les devolvió sus tierras a los indios. Él publicó un periódico que llamó El Despertador Americano. Ganó y perdió batallas. Un día se le juntaban 7,000 indios con flechas, y al otro día lo dejaban solo. La mala gente quería ir con él para robar en los pueblos y para vengarse de los españoles. Él les avisaba a los jefes españoles que si los vencía en la batalla que iba a darles los recibiría en su casa como amigos. Eso es ser grande. Se atrevió a ser magnánimo, sin miedo a que lo abandonase la soldadesca, que quería que fuese cruel. Su compañero Allende tuvo celos de él y él le cedió el mando a Allende. Iban juntos buscando amparo en su derrota cuando los españoles les cayeron encima. A Hidalgo le quitaron, uno a uno, como para ofenderlo, los vestidos de sacerdote. Lo sacaron detrás de una tapia y le dispararon los tiros de muerte a la cabeza. Cayó vivo, revuelto en la sangre, y en el suelo lo acabaron de matar. Le cortaron la cabeza y la colgaron en una jaula, en la alhóndiga misma de Granaditas, donde tuvo su gobierno. Enterraron los cadáveres descabezados. Pero México es libre. Un negro generoso lo ayudó cuando ya no lo quería ayudar nadie. Volvió un día a pelear, con 300 héroes, con los 300 libertadores. Libertó a Venezuela, libertó a la Nueva Granada, libertó al Ecuador, libertó al Perú, fundó una nación nueva, la nación de Bolivia. Ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos. Todo se estremecía y se llenaba de luz a su alrededor. Los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural. Era un ejército de jóvenes. Jamás se peleó tanto, ni se peleó mejor en el mundo por la libertad. Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos como el derecho de América a ser libre. Los envidiosos exageraron sus defectos. Bolívar murió de pesar del corazón, más que de mal del cuerpo, en la casa de un español en Santa Marta. Murió pobre y dejó una familia de pueblos. San Martín fue el libertador del sur, el padre de la República Argentina, el padre de Chile. Sus padres eran españoles, y a él lo mandaron a España para que fuese militar del rey. Cuando Napoleón entró en España con su ejército para quitarles a los españoles la libertad, los españoles todos pelearon contra Napoleón. Pelearon los viejos, las mujeres, los niños. Un niño valiente, un catalancito, hizo huir una noche a una compañía, disparándole tiros y más tiros desde un rincón del monte. Al niño lo encontraron muerto, muerto de hambre y de frío. Pero tenía en la cara como una luz y sonreía, como si estuviese contento. San Martín peleó muy bien en la batalla de Bailén y lo hicieron teniente coronel. Hablaba poco, parecía de acero, miraba como un águila. Nadie lo desobedecía a su caballo, iba y venía por el campo de pelea, como el rayo por el aire. En cuanto supo que América peleaba para hacerse libre, vino a América. ¿Qué le importaba perder su carrera? ¿Si iba a cumplir con su deber? Llegó a Buenos Aires. No dijo discursos, levantó un escuadrón de caballería. En San Lorenzo fue su primera batalla. Sable en mano, se fue San Martín detrás de los españoles, que venían muy seguros, tocando el tambor, y se quedaron sin tambor, sin cañones y sin bandera. En los otros pueblos de América los españoles iban venciendo. A Bolívar lo había echado Morillo, el cruel de Venezuela. Hidalgo estaba muerto. O'Higgins salió huyendo de Chile. Pero donde estaba San Martín siguió siendo libre la América. Hay hombres así, que no pueden ver esclavitud. San Martín no podía. Y se fue a libertar a Chile y al Perú. En 18 días, cruzó con su ejército los Andes altísimos y fríos. Iban los hombres como por el cielo, hambrientos, sedientos. Abajo, muy abajo, los árboles parecían hierba. Los torrentes rugían como leones. San Martín se encuentra al ejército español y lo deshace en la batalla de Maipú. Lo derrota para siempre en la batalla de Chacabuco. Liberta a Chile, se embarca con su tropa y va a libertar al Perú. Pero en el Perú estaba Bolívar y San Martín le cede la gloria. Se fue a Europa triste y murió en brazos de su hija Mercedes. Escribió su testamento en una cuartilla de papel, como si fuera el parte de una batalla. Le habían regalado el estandarte que el conquistador Pizarro trajo hace 4 siglos, y él le regaló el estandarte en el testamento al Perú. Un escultor es admirable, porque saca una figura de la piedra bruta. Pero esos hombres que hacen pueblos son como más que hombres. Quisieron algunas veces lo que no debían querer. ¿Pero qué no le perdonará un hijo a su padre? El corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantescos fundadores. Esos son héroes, los que pelean para hacer a los pueblos libres, o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus tierras, no son héroes, sino criminales.
Dos milagros. Iba un niño travieso cazando mariposas. Las cazaba el bribón, les daba un beso y después las soltaba entre las rosas. Por tierra, en un estero, estaba un sicomoro. Le da un rayo de sol y del madero muerto sale volando un ave de oro.
Meñique. Del francés, de La Boulaye. Cuento de magia, donde se relata la historia del sabichoso Meñique, y se ve que el saber vale más que la fuerza. En un país muy extraño, vivió hace mucho tiempo un campesino que tenía 3 hijos, Pedro, Pablo y Juancito. Pedro era gordo y grande, de cara colorada y de pocas entendederas. Pablo era canijo y paliducho, lleno de envidias y de celos. Juancito era lindo como una mujer, y más ligero que un resorte, pero tan chiquitín que se podía esconder en una bota de su padre. Nadie le decía Juan, sino Meñique. El campesino era tan pobre que había fiesta en la casa cuando traía alguno un centavo. El pan costaba mucho, aunque era pan negro, y no tenían cómo ganarse la vida. En cuanto los 3 hijos fueron bastante crecidos, el padre les rogó por su bien que salieran de su choza infeliz, a buscar fortuna por el mundo. Les dolió el corazón de dejar solo a su padre viejo, y decir adiós para siempre a los árboles que habían sembrado, a la casita en que habían nacido, al arroyo donde bebían el agua en la palma de la mano. Como a una legua de allí tenía el rey del país un palacio magnífico, todo de madera, con 20 balcones de roble tallado y 6 ventanitas. Y sucedió que de repente, en una noche de mucho calor, salió de la tierra, delante de las 6 ventanas, un roble enorme con ramas tan gruesas y tanto follaje que dejó a oscuras el palacio del rey. Era un árbol encantado, y no había hacha que pudiera echarlo a tierra, porque se le mellaba el filo en lo duro del tronco, y por cada rama que le cortaban salían 2. El rey ofreció dar 3 sacos llenos de pesos a quien le quitara de encima al palacio aquel arbolón. Pero allí se estaba el roble, echando ramas y raíces, y el rey tuvo que conformarse con encender luces de día. Y eso no era todo. Por aquel país, hasta de las piedras del camino salían los manantiales, pero en el palacio no había agua. La gente del palacio se lavaba las manos con cerveza y se afeitaba con miel. El rey había prometido hacer marqués y dar muchas tierras y dinero al que abriese en el patio del castillo un pozo donde se pudiera guardar agua para todo el año, pero nadie se llevó el premio, porque el palacio estaba en una roca y en cuanto se escarbaba la tierra de arriba, salía debajo la capa de granito. Como una pulgada nada más había de tierra floja. Los reyes son caprichosos y este reyesito quería salirse con su gusto. Mandó pregoneros que fueran clavando por todos los pueblos y caminos de su reino el cartel sellado con las armas reales, donde ofrecía casar a su hija con el que cortara el árbol y abriese el pozo, y darle además la mitad de sus tierras. Las tierras eran de lo mejor para sembrar, y la princesa tenía fama de inteligente y hermosa. Así es que empezó a venir de todas partes un ejército de hombres forzudos, con el hacha al hombro y el pico al brazo. Pero todas las hachas se mellaban contra el roble, y todos los picos se rompían contra la roca. Los 3 hijos del campesino oyeron el pregón y tomaron el camino del palacio, sin creer que iban a casarse con la princesa, sino que encontrarían entre tanta gente algún trabajo. Los 3 iban anda que anda. Pedro siempre contento, Pablo hablándose solo y Meñique saltando de acá para allá, metiéndose por todas las veredas y escondrijos, viéndolo todo con sus ojos brillantes de ardilla. A cada paso tenía algo nuevo que preguntar a sus hermanos. Que por qué las abejas metían la cabecita en las flores, que por qué las golondrinas volaban tan cerca del agua, que por qué no volaban derecho las mariposas. Pedro se echaba a reír, y Pablo se encogía de hombros y lo mandaba callar. Caminando, caminando, llegaron a un pinar muy espeso que cubría todo un monte, y oyeron un ruido grande, como de un hacha, y de árboles que caían allá en lo más alto.
Yo quisiera saber por qué andan allá arriba cortando leña,
dijo Meñique.
Todo lo quiere saber el que no sabe nada,
dijo Pablo, medio gruñendo.
Parece que este muñeco no ha oído nunca cortar leña,
dijo Pedro, torciéndole el cachete a Meñique de un buen pellizco.
Yo voy a ver lo que hacen allá arriba,
dijo Meñique.
Anda, ridículo, que ya bajarás bien cansado por no creer lo que te dicen tus hermanos mayores.
Y de ramas en piedras, gateando y saltando, subió Meñique por donde venía el sonido. ¿Y qué encontró Meñique en lo alto del monte? Pues un hacha encantada que cortaba sola y estaba echando abajo un pino muy recio.
Buenos días, señora hacha,
dijo Meñique.
¿No está cansada de cortar tan solita ese árbol tan viejo?
Hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por ti,
respondió el hacha.
Pues aquí me tiene,
dijo Meñique. Y sin ponerse a temblar, ni preguntar más, metió el hacha en su gran saco de cuero y bajó el monte, brincando y cantando.
¿Qué vio allá arriba el que todo lo quiere saber?
Preguntó Pablo, sacando el labio de abajo y mirando a Meñique como una torre a un alfiler.
Pues el hacha que oíamos,
le contestó Meñique.
Ya ve el chiquitín la tontería de meterse por nada en esos sudores,
le dijo Pedro el gordo. A poco andar ya era de piedra todo el camino y se oyó un ruido que venía de lejos, como de un hierro que golpease en una roca.
Yo quisiera saber quién anda allá lejos picando piedras,
dijo Meñique.
Aquí está un pichón que acaba de salir del huevo y no ha oído nunca al pájaro carpintero picoteando en un tronco,
dijo Pablo.
Quédate con nosotros, hijo, que eso no es más que el pájaro carpintero que picotea en un tronco,
dijo Pedro.
Yo voy a ver lo que pasa allá lejos.
Y aquí de rodillas, y allá medio a rastras, subió la roca Meñique, oyendo cómo se reían a carcajadas Pedro y Pablo. ¿Y qué encontró Meñique allá en la roca? Pues un pico encantado, que picaba solo, y estaba abriendo la roca como si fuese mantequilla.
Buenos días, señor Pico,
dijo Meñique.
¿No está cansado de picar tan solito en esa roca vieja?
Hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por ti,
respondió el pico.
Pues aquí me tiene,
dijo Meñique, y sin pizca de miedo le echó mano al pico, lo sacó del mango, los metió aparte en su gran saco de cuero, y bajó por aquellas piedras, retozando y cantando.
¿Y qué milagro vio por allá su señoría?
Preguntó Pablo, con los bigotes de punta.
Era un pico lo que oímos,
respondió Meñique, y siguió andando sin decir más palabra. Más adelante encontraron un arroyo, y se detuvieron a beber, porque era mucho el calor.
Yo quisiera saber,
dijo Meñique,
¿de dónde sale tanta agua en un valle tan llano como este?
¡Grandísimo pretencioso!,
dijo Pablo.
Que en todo quiere meter la nariz. ¿No sabes que los manantiales salen de la tierra?
Yo voy a ver de dónde sale esta agua.
Y los hermanos se quedaron diciendo picardías. Pero Meñique echó a andar por la orilla del arroyo, que se iba estrechando, estrechando, hasta que no era más que un hilo. ¿Y qué encontró Meñique cuando llegó al fin? Pues una cáscara de nuez encantada, de donde salía a borbotones el agua clara, chispeando al sol.
Buenos días, señor arroyo,
dijo Meñique.
¿No está cansado de vivir tan solito en su rincón, manando agua?
Hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por ti,
respondió el arroyo.
Pues aquí me tiene,
dijo Meñique, y sin el menor susto tomó la cáscara de nuez, la envolvió bien en musgo fresco para que no se saliera el agua, la puso en su gran saco de cuero y se volvió por donde vino, saltando y cantando.
¿Ya sabes de dónde viene el agua?,
le gritó Pedro.
Sí, hermano, viene de un agujerito.
¡Oh! A este amigo se lo come el talento, por eso no crece,
dijo Pablo, el paliducho.
Yo he visto lo que quería ver y sé lo que quería saber,
se dijo Meñique a sí mismo, y siguió su camino, frotándose las manos. Por fin llegaron al palacio del rey. El roble crecía más que nunca, el pozo no lo habían podido abrir, y en la puerta estaba el cartel sellado con las armas reales, donde prometía el rey casar a su hija y dar la mitad de su reino a quien quiera que cortase el roble. y abriese el pozo, fuera señor de la corte, o vasallo acomodado, o pobre campesino. Pero el rey, cansado de tanta prueba inútil, había hecho clavar debajo del cartelón otro cartel más pequeño, que decía con letras coloradas: «Sepan los hombres por este cartel, que el rey y señor, como buen rey que es, se ha dignado mandar que le corten las orejas debajo del mismo roble, al que venga a cortar el árbol o abrir el pozo, y no corte, ni abra, para enseñarle a conocerse a sí mismo y a ser modesto, que es la primera lección de la sabiduría». Y alrededor de este cartel había clavadas 30 orejas sanguinolentas, cortadas por la raíz de la piel a 15 hombres que se creyeron más fuertes de lo que eran. Al leer este aviso, Pedro se echó a reír, se retorció los bigotes, se miró los brazos, con aquellos músculos que parecían cuerdas, le dio al hacha dos vuelos por encima de su cabeza, y de un golpe echó abajo una de las ramas más gruesas del árbol maldito. Pero enseguida salieron dos ramas poderosas en el punto mismo del hachazo, y los soldados del rey le cortaron las orejas sin más ceremonia.
«¡Inutilón!»,
dijo Pablo, y se fue al tronco, hacha en mano, y le cortó de un golpe una gran raíz. Pero salieron dos raíces enormes en vez de una. Y el rey furioso mandó que le cortaran las orejas a aquel que no quiso aprender en la cabeza de su hermano. Pero a Meñique no se le achicó el corazón y se le echó al roble encima.
«¡Quítenme a ese enano de ahí!»,
dijo el rey.
«Y si no se quiere quitar, ¡córtenle las orejas!».
«Señor rey, tu palabra es sagrada. La palabra de un hombre es ley, señor rey. Yo tengo derecho por tu cartel a probar mi fortuna. Ya tendrás tiempo de cortarme las orejas, si no corto el árbol».
«Y la nariz te la rebanarán también, si no lo cortas».
Meñique sacó con mucha faena el hacha encantada de su gran saco de cuero. El hacha era más grande que Meñique, y Meñique le dijo:
«¡Corta, hacha, corta!».
Y el hacha cortó, tajó, astilló, derribó las ramas, cercenó el tronco, arrancó las raíces, limpió la tierra en redondo, a derecha y a izquierda, y tanta leña apiló del árbol en trizas, que el palacio se calentó con el roble todo aquel invierno. Cuando ya no quedaba del árbol una sola hoja, Meñique fue donde estaba el rey sentado junto a la princesa, y lo saludó con mucha cortesía.
«Dígame el rey ahora dónde quiere que le abra el pozo su criado».
Y toda la corte fue al patio del palacio con el rey, a ver abrir el pozo. El rey subió a un estrado más alto que los asientos de los demás. La princesa tenía su silla en un escalón más bajo, y miraba con susto a aquel hominicaco que le iban a dar para marido. Meñique, sereno como una rosa, abrió su gran saco de cuero, metió el mango en el pico, lo puso en el lugar que marcó el rey, y le dijo:
«¡Sé, cava, pico, cava!».
Y el pico empezó a cavar, y el granito a saltar en pedazos, y en menos de un cuarto de hora quedó abierto un pozo de 100 pies.
«¿Le parece a mi rey que este pozo es bastante hondo?».
«Es hondo, pero no tiene agua».
«Agua tendrá»,
dijo Meñique. Metió el brazo en el gran saco de cuero, le quitó el musgo a la cáscara de nuez y puso la cáscara en una fuente que habían llenado de flores. Y cuando ya estaba bien dentro de la tierra dijo: «Brota, agua, brota». Y el agua empezó a brotar por entre las flores con un suave murmullo, refrescó el aire del patio y cayó en cascadas tan abundantes que al cuarto de hora ya el pozo estaba lleno. Y fue preciso abrir un canal que llevase afuera el agua sobrante. Metió el brazo en el gran saco de cuero, le quitó el musgo a la cáscara de nuez, y puso la cáscara en una fuente que habían llenado de flores. Y cuando ya estaba bien dentro de la tierra, dijo:
«¡Brota, agua, brota!».
Y el agua empezó a brotar por entre las flores con un suave murmullo, refrescó el aire del patio, y cayó en cascadas tan abundantes que al cuarto de hora ya el pozo estaba lleno, y fue preciso abrir un canal que llevase afuera el agua sobrante.
«¿Y ahora?»,
dijo Meñique poniendo en tierra una rodilla.
«¿Cree mi rey que he hecho todo lo que me pedía?».
«Sí, Marqués Meñique»,
respondió el rey.
«Y te daré la mitad de mi reino, o mejor, te compraré en lo que vale tu mitad, con la contribución que les voy a imponer a mis vasallos, que se alegrarán mucho de pagar porque su rey y señor tenga agua buena. Pero con mi hija no te puedo casar, porque esa es cosa en que yo solo no soy dueño».
«¿Y qué más quiere que haga, rey?»,
dijo Meñique, parándose en las puntas de los pies, con la manecita en la cadera, y mirando a la princesa cara a cara.
«Mañana se te dirá, Marqués Meñique»,
le dijo el rey.
«Vete ahora a dormir a la mejor cama de mi palacio».
Pero Meñique, en cuanto se fue el rey, salió a buscar a sus hermanos, que parecían dos perros ratoneros, con las orejas cortadas.
Díganme, hermanos, si no hice bien en querer saberlo todo y ver de dónde venía el agua.
Fortuna no más fortuna,
dijo Pablo.
La fortuna es ciega y favorece a los necios.
Hermanito,
dijo Pedro,
con orejas o desorejado, creo que está muy bien lo que has hecho. Y quisiera que llegara aquí papá para que te viese.
Y Meñique se llevó a dormir a camas buenas a sus dos hermanos, a Pedro y a Pablo. El rey no pudo dormir aquella noche. No era el agradecimiento lo que le tenía despierto, sino el disgusto de casar a su hija con aquel picolín que cabía en una bota de su padre. Como buen rey que era, ya no quería cumplir lo que prometió. Y le estaban zumbando en los oídos las palabras del marqués Meñique.
Señor rey, tu palabra es sagrada. La palabra de un hombre es ley, rey.
Mandó el rey a buscar a Pedro y a Pablo, porque ellos no más le podían decir quiénes eran los padres de Meñique. Y si era Meñique persona de buen carácter y de modales finos, como quieren los suegros que sean sus yernos. Porque la vida sin cortesía es más amarga que la cuasia y que la retama. Pedro dijo de Meñique muchas cosas buenas que pusieron al rey de mal humor. Pero Pablo dejó al rey muy contento porque le dijo que el marqués era un pedante aventurero, un trasto con bigotes, una uña venenosa, un garbanzo lleno de ambición, indigno de casarse con señora tan principal como la hija del gran rey que le había hecho la honra de cortarle las orejas.
¡Es tan vano ese macacuelo!
Dijo Pablo.
Que se cree capaz de pelear con un gigante. Por aquí cerca hay uno que tiene muerta de miedo a la gente del campo, porque se les lleva para sus festines todas sus ovejas y sus vacas. Y Meñique no se cansa de decir que él puede echarse al gigante de criado.
¡Eso es lo que vamos a ver!
Dijo el rey satisfecho. Y durmió muy tranquilo lo que faltaba de la noche. Y dicen que sonreía en sueños, como si estuviera pensando en algo agradable. En cuanto salió el sol, el rey hizo llamar a Meñique delante de toda su corte. Y vino Meñique fresco como la mañana, risueño como el cielo, galán como una flor.
Yerno querido,
dijo el rey,
un hombre de tu honradez no puede casarse con mujer tan rica como la princesa, sin ponerle casa grande, con criados que la sirvan como se debe servir en el palacio real. En este bosque hay un gigante de 20 pies de alto que se almuerza un buey entero y cuando tiene sed al mediodía se bebe un melonar. Figúrate qué hermoso criado no hará ese gigante con un sombrero de tres picos, una casaca galoneada con charreteras de oro y una alabarda de 15 pies. Ese es el regalo que te pide mi hija antes de decidirse a casarse contigo.
No es cosa fácil,
respondió Meñique.
Pero trataré de regalarle el gigante, para que le sirva de criado, con su alabarda de 15 pies, y su sombrero de tres picos, y su casaca galoneada, con charreteras de oro.
Se fue a la cocina, metió en el gran saco de cuero el hacha encantada. Un pan fresco, un pedazo de queso y un cuchillo. Se echó el saco a la espalda, y salió andando por el bosque mientras Pedro lloraba, y Pablo reía. Pensando en que no volvería nunca su hermano del bosque del gigante. En el bosque era tan alta, la hierba que Meñique no alcanzaba a ver, y se puso a gritar a voz en cuello.
Gigante, gigante! ¿Dónde anda el gigante? Aquí está Meñique, que viene a llevarse al gigante muerto o vivo.
Y aquí estoy yo.
Dijo el gigante, con un vocerrón que hizo encogerse a los árboles de miedo. Aquí estoy yo, que vengo a tragarte de un bocado.
No estés tan deprisa, amigo.
Dijo Meñique, con una vocecita de flautín.
No estés tan deprisa, que yo tengo una hora para hablar contigo. Y el gigante volvía a todos lados la cabeza, sin saber quién le hablaba, hasta que le ocurrió bajar los ojos. Y allá abajo, pequeñito como un pitirre, vio a Meñique sentado en un tronco con el gran saco de cuero entre las rodillas.
Eres tú, grandísimo pícaro, el que me has quitado el sueño.
Dijo el gigante, comiéndoselo con los ojos que parecían llamas.
Yo soy... Amigo, yo soy, que vengo a que seas criado mío.
Con la punta del dedo te voy a echar allá arriba en el nido del cuervo, para que te saque los ojos, en castigo de haber entrado sin licencia en mi bosque.
No estés tan deprisa, amigo, que este bosque es tan mío como tuyo, y si dices una palabra más, te lo echo abajo en un cuarto de hora.
Eso quisiera ver.
Dijo el gigantón. Meñique sacó su hacha, y le dijo.
¡Corta, hacha, corta!
Y el hacha cortó, tajó, astilló, derribó ramas, cercenó troncos, arrancó raíces, limpió la tierra en redondo, a derecha y a izquierda, y los árboles caían sobre el gigante como cae el granizo sobre los vidrios en el temporal.
Para.
Dijo asustado el gigante.
¿Quién eres tú que puedes echarme abajo mi bosque?
Soy el gran hechicero Meñique, y con una palabra que le diga a mi hacha te corta la cabeza. Tú no sabes con quién estás hablando. Quieto donde estás.
Y el gigante se quedó quieto, con las manos a los lados, mientras Meñique abría su gran saco de cuero, y se puso a comer su queso y su pan.
¿Qué es eso blanco que comes?
Preguntó el gigante que nunca había visto queso.
Piedras como no más, y por eso soy más fuerte que tú, que comes la carne que engorda, soy más fuerte que tú. Enséñame tu casa.
Y el gigante, manso como un perro, echó a andar por delante, hasta que llegó a una casa enorme, con una puerta donde cabía un barco de 3 palos y un balcón como un teatro vacío.
Oye,
le dijo Meñique al gigante.
Uno de los dos tiene que ser amo del otro. Vamos a hacer un trato. Si yo no puedo hacer lo que tú hagas, yo seré criado tuyo. Si tú no puedes hacer lo que haga yo, tú serás mi criado.
Trato hecho,
dijo el gigante.
Me gustaría tener de criado un hombre como tú, porque me cansa pensar, y tú tienes cabeza para dos. Vaya pues, ahí están mis 2 cubos. Ve a traerme el agua para la comida.
Meñique levantó la cabeza y vio los 2 cubos, que eran como 2 tanques, de 10 pies de alto, y 6 pies de un borde a otro. Más fácil le era a Meñique ahogarse en aquellos cubos que cargarlos.
¡Hola!,
dijo el gigante, abriendo la boca terrible.
A la primera ya estás vencido. Haz lo que yo hago, amigo, y cárgame el agua.
¿Y para qué la he de cargar?,
dijo Meñique.
Carga tú, que eres bestia de carga. Yo iré donde está el arroyo, y lo traeré en brazos, y te llenaré los cubos, y tendrás tu agua.
No, no,
dijo el gigante.
Que ya me dejaste el bosque sin árboles y ahora me vas a dejar sin agua que beber. Enciende el fuego, que yo traeré el agua.
Meñique encendió el fuego, y en el caldero que colgaba del techo fue echando el gigante un buey entero, cortado en pedazos, y una carga de nabos, y 4 cestos de zanahorias, y 50 coles. Y de tiempo en tiempo espumaba el guiso con una sartén, y lo probaba, y le echaba sal y tomillo, hasta que lo encontró bueno.
A la mesa que ya está la comida,
dijo el gigante.
Y a ver si haces lo que hago yo, que me voy a comer todo este buey, y te voy a comer a ti de postres.
Está bien, amigo,
dijo Meñique, pero antes de sentarse se metió debajo de la chaqueta a la boca de su gran saco de cuero, que le llegaba del pescuezo a los pies. Y el gigante comía y comía, y Meñique no se quedaba atrás, solo que no echaba en la boca las coles, y las zanahorias, y los nabos, y los pedazos del buey, sino en el gran saco de cuero.
¡Uf! Ya no puedo comer más,
dijo el gigante.
Tengo que sacarme un botón del chaleco.
Pues mírame a mí, gigante infeliz,
dijo Meñique, y se echó una col entera en el saco.
¡Uah!,
dijo el gigante.
Tengo que sacarme otro botón. ¿Qué estómago de avestruz tiene este hombrecito? Bien se ve que estás hecho a comer piedras.
Anda, perezoso,
dijo Meñique.
Come como yo.
Y se echó en el saco un gran trozo de buey.
¡Paf!,
dijo el gigante. Se me saltó el 3er botón. Ya no me cabe un chicharo. ¿Cómo te va a ti, hechicero?
¿A mí?,
dijo Meñique.
No hay cosa más fácil que hacer un poco de lugar.
Y se abrió con el cuchillo de arriba, abajo la chaqueta y el gran saco de cuero.
Ahora te toca a ti,
dijo al gigante.
Haz lo que yo hago.
Muchas gracias,
dijo el gigante.
Prefiero ser tu criado. Yo no puedo digerir las piedras.
Besó el gigante la mano de Meñique en señal de respeto, se lo sentó en el hombro derecho, se echó al izquierdo un saco lleno de monedas de oro y salió andando por el camino del palacio. En el palacio estaban de gran fiesta, sin acordarse de Meñique ni de que le debían el agua y la luz, cuando de repente oyeron un gran ruido que hizo bailar las paredes, como si una mano portentosa sacudiese el mundo. Era el gigante, que no cabía por el portón, y lo había echado abajo de un puntapié. Todos salieron a las ventanas a averiguar la causa de aquel ruido, y vieron a Meñique sentado con mucha tranquilidad en el hombro del gigante, que tocaba con la cabeza el balcón donde estaba el mismo rey. Saltó al balcón Meñique, hincó una rodilla delante de la princesa, y le habló así.
Princesa y dueña mía, tú deseabas un criado y aquí están 2 a tus pies.
Este galante discurso, que fue publicado al otro día en el diario de la corte, dejó pasmado al rey, que no halló excusa que dar para que no se casara Meñique con su hija.
¡Hija!,
le dijo en voz baja.
¡Sacrifícate por la palabra de tu padre el rey!
¿Hija de rey o hija de campesino?,
respondió ella.
La mujer debe casarse con quien sea de su gusto. Déjame, padre, defenderme en esto que me interesa. ¡Meñique!,
siguió diciendo en alta voz la princesa.
Eres valiente y afortunado, pero eso no basta para agradar a las mujeres.
Ya lo sé, princesa y dueña mía. Es necesario hacerle su voluntad y obedecer sus caprichos.
Veo que eres hombre de talento,
dijo la princesa.
Puesto que sabes adivinar tan bien, voy a ponerte una última prueba, antes de casarme contigo. Vamos a ver quién es más inteligente, si tú o yo. Si pierdes, quedo libre para ser de otro marido.
Meñique la saludó con gran reverencia. La corte entera fue a ver la prueba a la sala del trono, donde encontraron al gigante sentado en el suelo con la alabarda por delante y el sombrero en las rodillas, porque no cabía en la sala de lo alto que era. Meñique le hizo una seña, y él echó a andar acurrucado, tocando el techo con la espalda y con la alabarda a rastras, hasta que llegó a donde estaba Meñique, y se echó a sus pies, orgulloso de que vieran que tenía a hombre de tanto ingenio por amo.
Empezaremos con una bufonada,
dijo la princesa.
Cuentan que las mujeres dicen muchas mentiras. Vamos a ver quién de los dos dice una mentira más grande. El primero que diga, eso es demasiado, pierde.
Por servirte, princesa y dueña mía, mentiré de juego y diré la verdad con toda el alma.
Estoy segura,
dijo la princesa,
de que tu padre no tiene tantas tierras como el mío. Cuando dos pastores tocan el cuerno en las tierras de mi padre al anochecer, ninguno de los dos oye el cuerno del otro pastor.
Eso es una bicoca,
dijo Meñique.
Mi padre tiene tantas tierras que una ternerita de 2 meses que entra por una punta es ya vaca lechera cuando sale por la otra.
Eso no me asombra,
dijo la princesa.
En tu corral no hay un toro tan grande como el de mi corral. Dos hombres sentados en los cuernos no pueden tocarse con un aguijón de 20 pies cada uno.
Eso es una bicoca,
dijo Meñique.
La cabeza del toro de mi casa es tan grande que un hombre montado en un cuerno no puede ver al que está montado en el otro.
Eso no me asombra,
dijo la princesa.
En tu casa no dan las vacas tanta leche como en mi casa, porque nosotros llenamos cada mañana 20 toneles. Y sacamos de cada ordeño una pila de queso tan alta como la pirámide de Egipto.
Eso es una bicoca,
dijo Meñique.
En la lechería de mi casa hacen unos quesos tan grandes que un día la yegua se cayó en la artesa, y no la encontramos sino después de una semana. El pobre animal tenía el espinazo roto, y yo le puse un pino de la nuca a la cola, que le sirvió de espinazo nuevo. Pero una mañanita le salió un ramo al espinazo por encima de la piel. Y el ramo creció tanto que yo me subí en él y toqué el cielo. Y en el cielo vi a una señora vestida de blanco, trenzando un cordón con la espuma del mar. Y yo me así del hilo, y el hilo se me reventó, y caí dentro de una cueva de ratones. Y en la cueva de ratones estaban tu padre y mi madre, hilando cada uno en su rueca, como dos viejecitos. Y tu padre hilaba tan mal que mi madre le tiró de las orejas hasta que se le caían a tu padre los bigotes.
¡Eso es demasiado!,
dijo la princesa.
A mi padre el rey nadie le ha tirado nunca de las orejas.
Amo, amo,
dijo el gigante.
Ha dicho eso es demasiado. La princesa es nuestra.
Todavía no,
dijo la princesa, poniéndose colorada.
Tengo que ponerte 3 enigmas a que me los adivines, y si adivinas bien, enseguida nos casamos. Dime primero, ¿qué es lo que siempre está cayendo y nunca se rompe?
Oh,
dijo Meñique.
Mi madre me arrullaba con ese cuento. Es la cascada.
Dime ahora,
preguntó la princesa, ya con mucho miedo.
¿Quién es el que anda todos los días el mismo camino y nunca se vuelve atrás?
Oh,
dijo Meñique.
Mi madre me arrullaba con ese cuento. Es el sol.
El sol es,
dijo la princesa, blanca de rabia.
Ya no queda más que un enigma. ¿En qué piensas tú y no pienso yo? ¿Qué es lo que yo pienso y tú no piensas? ¿Qué es lo que no pensamos ni tú ni yo?
Meñique bajó la cabeza como el que duda, y se le veía en la cara el miedo de perder.
Amo,
dijo el gigante.
Si no adivinas el enigma, no te calientes las entendederas. Hazme una seña y cargo con la princesa.
Cállate, criado,
dijo Meñique.
Bien sabes tú que la fuerza no sirve para todo. Déjame pensar, princesa y dueña mía,
dijo Meñique, después de unos instantes en que se oía correr la luz.
Apenas me atrevo a descifrar tu enigma, aunque veo en él mi felicidad. Yo pienso en que entiendo lo que me quieres decir, y tú piensas en que yo no lo entiendo. Tú piensas, como noble princesa que eres, en que este criado tuyo no es indigno de ser tu marido, y yo no pienso que haya logrado merecerte. Y en lo que ni yo ni tú pensamos es en que el rey tu padre y este gigante infeliz tienen tan pobres.
¡Cállate!, dijo la princesa. Aquí está mi mano de esposa, Marqués Meñique.
¿Qué es eso que piensas de mí y que lo quiero saber?,
preguntó el rey. Padre y señor, dijo la princesa echándose en sus brazos, que eres el más sabio de los reyes y el mejor de los hombres.
Ya lo sé, ya lo sé,
dijo el rey.
Y ahora, déjenme hacer algo por el bien de mi pueblo. Meñique, te hago duque.
¡Viva mi amo y señor, el duque Meñique!,
gritó el gigante, con una voz que puso azules de miedo a los cortesanos. Quebró el estuco del techo e hizo saltar los vidrios de las 6 ventanas. En el casamiento de la princesa con Meñique no hubo mucho de particular, porque de los casamientos no se puede decir al principio, sino luego, cuando empiezan las penas de la vida, y se ve si los casados se ayudan y quieren bien, o si son egoístas y cobardes. Pero el que cuenta el cuento tiene que decir que el gigante estaba tan alegre con el matrimonio de su amo que les iba poniendo su sombrero de 3 picos a todos los árboles que encontraba, y cuando salió el carruaje de los novios, que era de nácar puro, con 4 caballos mansos como palomas, se echó el carruaje a la cabeza, con caballos y todo, y salió corriendo y dando vivas, hasta que los dejó a la puerta del palacio, como deja una madre a su niño en la cuna. Esto se debe decir, porque no es cosa que se ve todos los días. Por la noche hubo discursos, y poetas que les dijeron versos de bodas a los novios, y lucecitas de color en el jardín, y fuegos artificiales para los criados del rey, y muchas guirnaldas y ramos de flores. Todos cantaban y hablaban, comían dulces, bebían refrescos olorosos, bailaban con mucha elegancia y honestidad al compás de una música de violines, con los violinistas vestidos de seda azul, y su ramito de violeta en el ojal de la casaca. Pero en un rincón había uno que no hablaba ni cantaba, y era Pablo, el envidioso, el paliducho, el desorejado, que no podía ver a su hermano feliz, y se fue al bosque para no oír ni ver, y en el bosque murió, porque los osos se lo comieron en la noche oscura.
Meñique era tan chiquitín que los cortesanos no supieron al principio si debían tratarlo con respeto o verlo como cosa de risa. Pero con su bondad y cortesía se ganó el cariño de su mujer y de la corte entera. Y cuando murió el rey, entró a mandar y estuvo de rey 52 años. Y dicen que mandó tan bien que sus vasallos nunca quisieron más rey que Meñique, que no tenía gusto sino cuando veía a su pueblo contento, y no les quitaba a los pobres el dinero de su trabajo para dárselo, como otros reyes, a sus amigos holgazanes, o a los matachines que lo defienden de los reyes vecinos. Cuentan de veras que no hubo rey tan bueno como Meñique. Pero no hay que decir que Meñique era bueno. Bueno, tenía que ser un hombre de ingenio tan grande, porque el que es estúpido no es bueno, y el que es bueno no es estúpido. Tener talento es tener buen corazón. El que tiene buen corazón, ese es el que tiene talento. Todos los pícaros son tontos. Los buenos son los que ganan a la larga. Y el que saque de este cuento otra lección mejor, vaya a contarlo en Roma.
Cada uno a su oficio. Fábula nueva del filósofo norteamericano Emerson. La montaña y la ardilla tuvieron su querella. «Váyase usted allá, presumidilla», dijo con furia aquella, a lo que respondió la astuta ardilla. «Sí que es muy grande usted, muy grande y bella». Mas de todas las cosas y estaciones hay que poner en junto las porciones, para formar, señora vocinglera, un año y una esfera. Yo no sé que me ponga nadie tilde por ocupar un puesto tan humilde. Si no soy yo tamaña como usted, mi señora la montaña, usted no es tan pequeña como yo, ni a gimnástica me enseña. Yo negar no imagino que es para las ardillas buen camino su magnífica falda. Difieren los talentos a las veces. Ni yo llevo los bosques a la espalda. Ni usted puede, señora, cascar nueces.
La Ilíada de Homero. Hace 2500 años era ya famoso en Grecia el poema de la Ilíada. Unos dicen que lo compuso Homero, el poeta ciego de la barba de rizos, que andaba de pueblo en pueblo cantando sus versos al compás de la lira, como hacían los aedas de entonces. Otros dicen que no hubo Homero, sino que el poema lo fueron componiendo diferentes cantores, pero no parece que pueda haber trabajo de muchos en un poema donde no cambia el modo de hablar, ni el de pensar, ni el de hacer los versos, y donde desde el principio hasta el fin se ve tan claro el carácter de cada persona que puede decirse quién es por lo que dice o hace, sin necesidad de verle el nombre. Ni es fácil que un mismo pueblo tenga muchos poetas que compongan los versos con tanto sentido y música como los de la Ilíada, sin palabras que falten o sobren, ni que todos los diferentes cantores tuvieran el juicio y grandeza de los cantos de Homero, donde parece que es un padre el que habla. En la Ilíada no se cuenta toda la guerra de 30 años de Grecia contra Ilión, que era como le decían entonces a Troya, sino lo que pasó en la guerra cuando los griegos estaban todavía en la llanura asaltando a la ciudad amurallada y se pelearon por celos los dos griegos famosos, Agamenón y Aquiles. A Agamenón le llamaban el rey de los hombres y era como un rey mayor, que tenía más mando y poder que todos los demás que vinieron de Grecia a pelear contra Troya, cuando el hijo del rey troyano, del viejo Príamo, le robó la mujer a Menelao, que estaba de rey en uno de los pueblos de Grecia y era hermano de Agamenón. Aquiles era el más valiente de todos los reyes griegos, y hombre amable y culto, que cantaba en la lira las historias de los héroes, y se hacía querer de las mismas esclavas que le tocaban de botín cuando se repartían los prisioneros después de sus victorias. Por una prisionera fue la disputa de los reyes, porque Agamenón se resistía a devolver al sacerdote troyano Crises su hija Criseis, como decía el sacerdote griego Calcas que se debía devolver, para que se calmase en el Olimpo, que era el cielo de entonces, la furia de Apolo, el dios del sol, que estaba enojado con los griegos porque Agamenón tenía cautiva a la hija de un sacerdote. Y Aquiles, que no le tenía miedo a Agamenón, se levantó entre todos los demás y dijo que se debía hacer lo que Calcas quería para que se acabase la peste de calor que estaba matando en montones a los griegos, y era tanta que no se veía el cielo nunca claro, por el humo de las piras en que quemaban los cadáveres. Agamenón dijo que devolvería a Criseis si Aquiles le daba a Briseis la cautiva que él tenía en su tienda. Y Aquiles le dijo a Agamenón, borracho de ojos de perro y corazón de venado, y sacó la espada de puño de plata para matarlo delante de los reyes. Pero la diosa Minerva, que estaba invisible a su lado, le sujetó la mano, cuando tenía la espada a medio sacar. Y Aquiles echó al suelo su cetro de oro, y se sentó, y dijo que no pelearía más a favor de los griegos con sus bravos mirmidones, y que se iba a su tienda. Así empezó la cólera de Aquiles, que es lo que cuenta la Ilíada, desde que se enojó en esa disputa, hasta que el corazón se le enfureció cuando los troyanos le mataron a su amigo Patroclo, quemándoles los barcos a los griegos, y los tenía casi vencidos, no más que con dar a Aquiles una voz desde el muro, se echaba atrás el ejército de Troya, como la ola cuando la empuja una corriente contraria de viento, y les temblaban las rodillas a los caballos troyanos. El poema entero está escrito para contar lo que sucedió a los griegos desde que Aquiles se dio por ofendido. La disputa de los reyes, el consejo de los dioses del Olimpo, en que deciden los dioses que los troyanos venzan a los griegos en castigo de la ofensa de Agamenón a Aquiles. El combate de París, hijo de Príamo, con Menelao, el esposo de Helena. La tregua que hubo entre los dos ejércitos, y el modo con que el arquero troyano Pandaro la rompió con su flechazo a Menelao. La batalla del primer día, en que el valentísimo Diomedes tuvo casi muerto a Eneas de una pedrada. La visita de Héctor, el héroe de Troya, a su esposa Andrómaca, que lo veía pelear desde el muro. La batalla del segundo día, en que Diomedes huye en su carro de pelear, perseguido por Héctor vencedor. La embajada que le mandan los griegos a Aquiles, para que vuelva a ayudarlos en los combates, porque desde que él no pelea están ganando los troyanos. La batalla de los barcos, en que ni el mismo Ajax puede defender las naves griegas del asalto, hasta que Aquiles consiente en que Patroclo pelee con su armadura. La muerte de Patroclo, la vuelta de Aquiles al combate, con la armadura nueva que le hizo el dios Vulcano, el desafío de Aquiles y Héctor, la muerte de Héctor, y las súplicas con que su padre Príamo logra que Aquiles le devuelva el cadáver, para quemarlo en Troya en la pira de honor, y guardar los huesos blancos en una caja de oro. Así se enojó Aquiles, y esos fueron los sucesos de la guerra, hasta que se le acabó el enojo. A Aquiles no lo pinta el poema como hijo de hombre, sino de la diosa del mar, de la diosa Tetis. Y eso no es muy extraño, porque todavía hoy dicen los reyes que el derecho de mandar en los pueblos les viene de Dios, que es lo que llaman el derecho divino de los reyes, y no es más que una idea vieja de aquellos tiempos de pelea, en que los pueblos eran nuevos y no sabían vivir en paz, como viven en el cielo las estrellas, que todas tienen luz aunque son muchas y cada una brilla aunque tenga al lado otra. Los griegos creían, como los hebreos, y como otros muchos pueblos, que ellos eran la nación favorecida por el Creador del mundo, y los únicos hijos del cielo en la tierra. Y como los hombres son soberbios, y no quieren confesar que otro hombre sea más fuerte o más inteligente que ellos, cuando había un hombre fuerte o inteligente que se hacía rey por su poder, decían que era hijo de los dioses. Y los reyes se alegraban de que los pueblos creyesen esto, y los sacerdotes decían que era verdad para que los reyes les estuvieran agradecidos y los ayudaran, y así mandaban juntos los sacerdotes y los reyes. Cada rey tenía en el Olimpo sus parientes, y era hijo, o sobrino, o nieto de un dios, que bajaba del cielo a protegerlo o a castigarlo, según le llevara a los sacerdotes de su templo muchos regalos o pocos, y el sacerdote decía que el dios estaba enojado cuando el regalo era pobre, o que estaba contento, cuando le habían regalado mucha miel y muchas ovejas. Así se ve en la Ilíada, que hay como dos historias en el poema, una en la tierra, y en el cielo otra, y que los dioses del cielo son como una familia, solo que no hablan como personas bien criadas, sino que se pelean y se dicen injurias, lo mismo que los hombres en el mundo. Siempre estaba Júpiter, el rey de los dioses, sin saber qué hacer, porque su hijo Apolo quería proteger a los troyanos, y su mujer Juno a los griegos, lo mismo que su otra hija Minerva. Y había en las comidas del cielo grandísimas peleas, y Júpiter le decía a Juno que lo iba a pasar mal, si no se callaba enseguida. Y Vulcano, el cojo, el sabio del Olimpo, se reía de los chistes y maldades de Apolo, el de pelo colorado, que era el dios travieso. Y los dioses subían y bajaban, a llevar y traer a Júpiter los recados de los troyanos y los griegos, o peleaban sin que se les viera en los carros de sus héroes favorecidos, o se llevaban en brazos por las nubes a su héroe para que no lo acabase de matar el vencedor, con la ayuda del dios contrario. Minerva toma la figura del viejo Néstor, que hablaba dulce como la miel, y aconseja a Agamenón que ataque a Troya. Venus desata el casco de París cuando el enemigo Menelao lo va arrastrando del casco por la tierra, y se lleva a París por el aire. Venus también se lleva a Eneas, vencido por Diomedes, en sus brazos blancos. En una escaramuza va Minerva, guiando el carro de pelear del griego, y Apolo viene contra ella, guiando el carro troyano. Otra vez, cuando por engaño de Minerva dispara Pandaro su arco contra Menelao, la flecha terrible le entró poco a Menelao en la carne, porque Minerva la apartó al caer como cuando una madre le espanta a su hijo de la cara una mosca. En la Ilíada están juntos siempre los dioses y los hombres, como padres e hijos, y en el cielo suceden las cosas lo mismo que en la tierra, como que son los hombres los que inventan los dioses a su semejanza, y cada pueblo imagina un cielo diferente, con divinidades que viven y piensan lo mismo que el pueblo que las ha creado y las adora en los templos, porque el hombre se ve pequeño ante la naturaleza que lo crea y lo mata, y siente la necesidad de creer en algo poderoso, y de rogarle para que lo trate bien en el mundo, y para que no le quite la vida. El cielo de los griegos era tan parecido a Grecia, que Júpiter mismo es como un rey de reyes y una especie de Agamenón, que puede más que los otros, pero no hace todo lo que quiere sino ha de oírlos y contentarlos, como tuvo que hacer Agamenón con Aquiles. En la Ilíada, aunque no lo parece, hay mucha filosofía, y mucha ciencia, y mucha política, y se enseña a los hombres, como sin querer, que los dioses no son en realidad más que poesías de la imaginación, y que los países no se pueden gobernar por el capricho de un tirano, sino por el acuerdo y respeto de los hombres principales que el pueblo escoge para explicar el modo con que quiere que lo gobiernen. Pero lo hermoso de la Ilíada es aquella manera con que pinta el mundo, como si lo viera el hombre por primera vez, y corriese de un lado para otro llorando de amor, con los brazos levantados, preguntándole al cielo quién puede tanto, y dónde está el Creador, y cómo compuso y mantuvo tantas maravillas. Y otra hermosura de la Ilíada es el modo de decir las cosas, sin esas palabras fanfarronas que los poetas usan porque les suenan bien, sino con palabras muy pocas y fuertes, como cuando Júpiter consintió en que los griegos perdieran algunas batallas, hasta que se arrepintiesen de la ofensa que le habían hecho a Aquiles, y cuando dijo que sí, tembló el Olimpo. No busca Homero las comparaciones en las cosas que no se ven, sino en las que se ven, de modo que lo que él cuenta no se olvida, porque es como si se lo hubiera tenido delante de los ojos. Aquellos eran tiempos de pelear, en que cada hombre iba de soldado a defender a su país, o salía por ambición o por celos a atacar a los vecinos. Y como no había libros entonces, ni teatros, la diversión era oír a la Eda que cantaba en la lira las peleas de los dioses y las batallas de los hombres, y el Aeda tenía que hacer reír con las maldades de Apolo y Vulcano, para que no se le cansase la gente del canto serio. Y les hablaba de lo que la gente oía con interés, que eran las historias de los héroes y las relaciones de las batallas, en que el Aeda decía cosas de médico y de político, para que el pueblo hallase gusto y provecho en oírlo, y diera buena paga y fama al cantor que le enseñaba en sus versos el modo de gobernarse y de curarse. Otra cosa que entre los griegos gustaba mucho era la oratoria, y se tenía como hijo de un dios al que hablaba bien, o hacía llorar o entender a los hombres. Por eso hay en la Ilíada tantas descripciones de combates, y tantas curas de heridas, y tantas arengas. Todo lo que se sabe de los primeros tiempos de los griegos está en la Ilíada. Llamaban rapsodas en Grecia a los cantores que iban de pueblo en pueblo, cantando la Ilíada y la Odisea, que es otro poema donde Homero cuenta la vuelta de Ulises, y más poemas parece que compuso Homero, pero otros dicen que esos no son suyos, aunque el griego Heródoto, que recogió todas las historias de su tiempo, trae noticias de ellos y muchos versos sueltos en la vida de Homero que escribió, que es la mejor de las ocho que hay escritas, sin que se sepa de cierto si Heródoto la escribió de veras o si no la contó muy deprisa y sin pensar, como solía él escribir. Se siente uno como gigante, o como si estuviera en la cumbre de un monte, con el mar sin fin a los pies, cuando lee aquellos versos de la Ilíada, que parecen de letras de piedra. En inglés hay muy buenas traducciones, y el que sepa inglés debe leer la Ilíada de Chapman, o la de Dodsley, o la de Landor, que tienen más de Homero que la de Pope, que es la más elegante. El que sepa alemán, lea la de Wolf, que es como leer el griego mismo. El que no sepa francés, apréndalo enseguida para que goce de toda la hermosura de aquellos tiempos en la traducción de Leconte de Lisle, que hace los versos a la antigua, como si fueran de mármol. En castellano, mejor es no leer la traducción que hay, que es de Hermosilla, porque las palabras de la Ilíada están allí, pero no el fuego, el movimiento, la majestad, la divinidad a veces, del poema en que parece que se ve amanecer el mundo, en que los hombres caen como los robles o como los pinos, en que el guerrero Ajax defiende a lanzazos su barco de los troyanos más valientes, en que Héctor de una pedrada echa abajo la puerta de una fortaleza, en que los dos caballos inmortales, Giantos y Balios, lloran de dolor cuando ven muerto a su amo Patroclo, y las diosas amigas, Juno y Minerva, vienen del cielo en un carro que de cada vuelta de rueda atraviesa tanto espacio como el que un hombre sentado en un monte ve desde su silla de roca, hasta donde el ciclo se junta con el mar. Cada cuadro de la Ilíada es una escena como esas. Cuando los reyes miedosos dejan solo a Aquiles en su disputa con Agamenón, Aquiles va a llorar a la orilla del mar, donde están desde hace 10 años los barcos de los 100,000 griegos que atacan a Troya. Y la diosa Tetis sale a oírlo, como una bruma que se va levantando de las olas. Tetis sube al cielo, y Júpiter le promete, aunque se enoje Juno, que los troyanos vencerán a los griegos hasta que los reyes se arrepientan de la ofensa a Aquiles. Grandes guerreros hay entre los griegos. Ulises, que era tan alto que andaba entre los demás hombres como un macho entre el rebaño de carneros. Ajax, con el escudo de 8 capas, 7 de cuero y 1 de bronce. Diomedes, que entra en la pelea resplandeciente, devastando como un león hambriento en un rebaño. Pero mientras Aquiles esté ofendido, los vencedores serán los guerreros de Troya, Héctor, el hijo de Príamo, Eneas, el hijo de la diosa Venus, Sarpedón, el más valiente de los reyes que vino a ayudar a Troya, el que subió al cielo en brazos del sueño y de la muerte, a que lo besase en la frente su padre Júpiter, cuando lo mató Patroclo de un lanzazo. Los dos ejércitos se acercan a pelear, los griegos, callados, escudo contra escudo, los troyanos dando voces, como ovejas que vienen balando por sus cabritos. París desafía a Menelao y luego se vuelve atrás. Pero la misma hermosísima Helena le llama cobarde y París, el príncipe bello que enamora a las mujeres, consiente en pelear, carro a carro, contra Menelao, con lanza, espada y escudo. Vienen los heraldos
y echan suertes con dos piedras en un casco, para ver quién disparará primero su lanza. París tira el primero, pero Menelao se lo lleva arrastrando, cuando Venus le desata el casco de la barba, y desaparece con París en las nubes. Luego es la tregua, hasta que Minerva, vestida como el hijo del troyano Antenor, le aconseja con alevosía a Pandaro que dispare la flecha contra Menelao, la flecha del arco enorme de dos cuernos y la juntura de oro, para que los troyanos queden ante el mundo por traidores, y sea más fácil la victoria de los griegos, los protegidos de Minerva. Dispara Pandaro la flecha. Agamenón va de tienda en tienda levantando a los reyes. Entonces es la gran pelea en que Diomedes hiere al mismo dios Marte, que sube al cielo con gritos terribles en una nube de trueno, como cuando sopla el viento del sur. Entonces es la hermosa entrevista de Héctor y Andrómaca, cuando el niño no quiere abrazar a Héctor porque le tiene miedo al casco de plumas, y luego juega con el casco, mientras Héctor le dice a Andrómaca que cuide de las cosas de la casa, cuando él vuelva a pelear. Al otro día Héctor y Ajax pelean como jabalíes salvajes hasta que el cielo se oscurece. Pelean con piedras cuando ya no tienen lanza ni espada. Los heraldos los vienen a separar, y Héctor le regala su espada de puño fino a Ajax, y Ajax le regala a Héctor un cinturón de púrpura. Esa noche hay banquete entre los griegos, con vinos de miel y bueyes asados, y Diomedes y Ulises entran solos en el campo enemigo a espiar lo que prepara Troya, y vuelven, manchados de sangre, con los caballos y el carro del rey Tracio. Al amanecer, la batalla es en el murallón que han levantado los griegos en la playa frente a sus buques. Los troyanos han vencido a los griegos en el llano, ha habido 100 batallas sobre los cuerpos de los héroes muertos. Ulises defiende el cuerpo de Diomedes con su escudo, y los troyanos le caen encima como los perros al jabalí. Desde los muros disparan sus lanzas los reyes griegos contra Héctor victorioso, que ataca por todas partes, caen los bravos, los de Troya y los de Grecia, como los pinos a los hachazos del leñador. Héctor va de una puerta a otra, como león que tiene hambre. Levanta una piedra de punta que dos hombres no podían levantar, echa abajo la puerta mayor y corre por sobre los muertos a asaltar los barcos. Cada troyano lleva una antorcha para incendiar las naves griegas. Ajax, cansado de matar, ya no puede resistir el ataque en la proa de su barco y dispara de atrás, de la borda, ya el cielo se enrojece con el resplandor de las llamas. Y Aquiles no ayuda todavía a los griegos. No atiende a lo que le dicen los embajadores de Agamenón. No embraza el escudo de oro, no se cuelga del hombro la espada, no salta con los pies ligeros en el carro, no empuña la lanza que ningún hombre podía levantar. La lanza pelea, pero le ruega a su amigo Patroclo, y consiente en vestirlo con su armadura, y dejarlo ir a pelear. A la vista de las armas de Aquilea, a la vista de los mirmidones, que entran en la batalla apretados como las piedras de un muro, se echan atrás los troyanos miedosos. Patroclo se mete entre ellos, y les mata 9 héroes de cada vuelta del carro. El gran Sarpedón le sale al camino, y con la lanza le atraviesa Patroclo las sienes. Pero olvidó Patroclo el encargo de Aquiles, de que no se llegase muy cerca de los muros. Apolo Invencible lo espera al pie de los muros, se le sube al carro, lo aturde de un golpe en la cabeza, echa al suelo el casco de Aquiles que no había tocado el suelo jamás, le rompe la lanza a Patroclo y le abre el coselete, para que lo hiera Héctor. Cayó Patroclo, y los caballos divinos lloraron. Cuando Aquiles vio muerto a su amigo, se echó por la tierra, se llenó de arena la cabeza y el rostro, se mesaba a grandes gritos la melena amarilla. Y cuando le trajeron a Patroclo en un ataúd, lloró Aquiles. Subió al cielo su madre, para que Vulcano le hiciera un escudo nuevo, con el dibujo de la tierra y el cielo, y el mar y el sol, y la luna y todos los astros, y una ciudad en paz y otra en guerra. Y un viñedo cuando están recogiendo la uva madura, y un niño cantando en una arpa, y una boyada que va a arar, y danzas y músicas de pastores, y alrededor, como un río, el mar, y le hizo un coselete que lucía como el fuego, y un casco con la visera de oro. Cuando salió al muro a dar las tres voces, los troyanos se echaron en tres oleadas contra la ciudad, los caballos rompían con las ancas el carro espantados, y morían hombres y brutos en la confusión, no más que de ver sobre el muro a Aquiles, con una llama sobre la cabeza que resplandecía como el sol de otoño. Ya Agamenón se ha arrepentido, ya el consejo de reyes le han devuelto a Briseis, que llora al ver muerto a Patroclo, porque fue amable y bueno. Al otro día, al salir el sol, la gente de Troya, como langostas que escapan del incendio, entra aterrada en el río, huyendo de Aquiles, que mata lo mismo que ciega Laos, y de una vuelta del carro se lleva a 12 cautivos. Tropieza con Héctor, pero no pueden pelear, porque los dioses les echan de lado las lanzas. En el río era Aquiles como un gran delfín, y los troyanos se despedazaban al huirle, como los peces. De los muros le ruega a Héctor su padre viejo que no pelee con Aquiles. Se lo ruega su madre. Aquiles llega, Héctor huye. 3 veces le dan vuelta a Troya en los carros. Todo Troya está en los muros, el padre mesándose con las 2 manos la barba, la madre con los brazos tendidos, llorando y suplicando. Se para Héctor y le habla a Aquiles antes de pelear, para que no se lleve su cuerpo muerto si lo vence. Aquiles quiere el cuerpo de Héctor para quemarlo en los funerales de su amigo Patroclo. Pelean. Minerva está con Aquiles, le dirige los golpes, le trae la lanza sin que nadie la vea. Héctor, sin lanza ya, arremete contra Aquiles como águila que baja del cielo, con las garras tendidas, sobre un cadáver. Aquiles le va encima, con la cabeza baja, y la lanza pelea brillándole en la mano como la estrella de la tarde. Por el cuello le mete la lanza a Héctor, que cae muerto, pidiendo a Aquiles que dé su cadáver a Troya. Desde los muros han visto la pelea el padre y la madre. Los griegos vienen sobre el muerto, y lo lancean, y lo vuelven con los pies de un lado a otro, y se burlan. Aquiles manda que le agujereen los tobillos, y metan por los agujeros 2 tiras de cuero, y se lo lleva en el carro, arrastrando. Y entonces levantaron con leños una gran pira para quemar el cuerpo de Patroclo. A Patroclo lo llevaron a la pira en procesión, y cada guerrero se cortó un guedejo de sus cabellos y lo puso sobre el cadáver, y mataron en sacrificio 4 caballos de guerra y 2 perros, y Aquiles mató con su mano los 12 prisioneros y los echó a la pira. Y el cadáver de Héctor lo dejaron a un lado, como un perro muerto, y quemaron a Patroclo, enfriaron con vino las cenizas y las pusieron en una urna de oro. Sobre la urna echaron tierra, hasta que fue como un monte. Y Aquiles amarraba cada mañana por los pies a su carro a Héctor, y le daba vuelta al monte 3 veces. Pero a Héctor no se le lastimaba el cuerpo, ni se le acababa la hermosura, porque desde el Olimpo cuidaban de él Venus y Apolo. Y entonces fue la fiesta de los funerales, que duró 12 días. Primero una carrera con los carros de pelear, que ganó Diomedes. Luego una pelea a puñetazos entre 2, hasta que quedó uno como muerto. Después una lucha a cuerpo desnudo de Ulises con Ajax, y la corrida de a pie que ganó Ulises, y un combate con escudo y lanza y otro de flechas para ver quién era el mejor flechero, y otro de lanceadores para ver quién tiraba más lejos la lanza. Y una noche, de repente, Aquiles oyó ruido en su tienda, y vio que era Príamo, el padre de Héctor, que había venido sin que lo vieran, con el dios Mercurio, Príamo, el de la cabeza blanca y la barba blanca. Príamo, que se le arrodilló a los pies, y le besó las manos muchas veces, y le pedía llorando el cadáver de Héctor. Y Aquiles se levantó, y con sus brazos alzó del suelo a Príamo, y mandó que bañaran de ungüentos olorosos el cadáver de Héctor, y que lo vistiesen con una de las túnicas del gran tesoro que le traía de regalo Príamo. Y por la noche comió carne y bebió vino con Príamo, que se fue a acostar por primera vez, porque tenía los ojos pesados. Pero Mercurio le dijo que no debía dormir entre los enemigos, y se lo llevó otra vez a Troya sin que los vieran los griegos. Y hubo paz 12 días, para que los troyanos le hicieran el funeral a Héctor. Iba el pueblo detrás cuando llegó Príamo con él. Y Príamo los injuriaba por cobardes que habían dejado matar a su hijo. Y las mujeres lloraban, y los poetas iban cantando hasta que entraron en la casa. Y lo pusieron en su cama de dormir. Y vino Andrómaca su mujer y le habló al cadáver. Luego vino su madre Hécuba, y lo llamó hermoso y bueno. Después Helena le habló, y lo llamó cortés y amable. Y todo el pueblo lloraba cuando Príamo se acercó a su hijo, con las manos al cielo, temblándole la barba, y mandó que trajeran leños para la pira. Y 9 días estuvieron trayendo leños, hasta que la pira era más alta que los muros de Troya. Y la quemaron y apagaron el fuego con vino. Y guardaron las cenizas de Héctor en una caja de oro, y cubrieron la caja con un manto de púrpura, y lo pusieron todo en un ataúd, y encima le echaron mucha tierra, hasta que pareció un monte, y luego hubo gran fiesta en el palacio del rey Príamo. Así acaba la Ilíada y el cuento de la cólera de Aquiles.
Un juego nuevo y otros viejos. Ahora hay en los Estados Unidos un juego muy curioso, que llaman el juego del burro. En verano, cuando se oyen muchas carcajadas en una casa, es que están jugando al burro. No lo juegan los niños solo, sino las personas mayores. Y es lo más fácil de hacer. En una hoja de papel grande o en un pedazo de tela blanca se pinta un burro, como del tamaño de un perro. Con carbón vegetal se le puede pintar, porque el carbón de piedra no pinta sino el otro, el que se hace quemando debajo de una pila de tierra la madera de los árboles. O con un pincel mojado en tinta se puede dibujar también el burro, porque no hay que pintar de negro la figura toda, sino las líneas de afuera, el contorno no más. Se pinta todo el burro, menos la cola. La cola se pinta aparte, en un pedazo de papel o de tela, y luego se recorta, para que parezca una cola de verdad. Y ahí está el juego, en poner la cola al burro donde debe estar. Lo que no es tan fácil como parece, porque al que juega le vendan los ojos, y le dan tres vueltas antes de dejarlo andar. Y él anda, anda, y la gente sujeta la risa. Y unos le clavan al burro la cola en la pezuña, o en las costillas, o en la frente. Y otros la clavan en la hoja de la puerta, creyendo que es el burro. Dicen en los Estados Unidos que este juego es nuevo, y nunca lo ha habido antes, pero no es muy nuevo, sino otro modo de jugar a la gallina ciega. Es muy curioso, los niños de ahora juegan lo mismo que los niños de antes, la gente de los pueblos que no se han visto nunca, juegan a las mismas cosas. Se habla mucho de los griegos y de los romanos, que vivieron hace 2000 años, pero los niños romanos jugaban a las bolas. Lo mismo que nosotros, y las niñas griegas tenían muñecas con pelo de verdad, como las niñas de ahora. En la lámina están unas niñas griegas, poniendo sus muñecas delante de la estatua de Diana, que era como una santa de entonces, porque los griegos creían también que en cielo había santos, y a esta Diana le rezaban las niñas, para que las dejase vivir y las tuviese siempre lindas. No eran las muñecas solo lo que le llevaban los niños, porque ese caballero de la lámina que mira a la diosa con cara de emperador, le trae su cochecito de madera, para que Diana se monte en el coche cuando salga a cazar, como dicen que salía todas las mañanas. Nunca hubo Diana ninguna. Por supuesto. Ni hubo ninguno de los otros dioses a que les rezaban los griegos, en versos muy hermosos, y con procesiones y cantos. Los griegos fueron como todos los pueblos nuevos, que creen que ellos son los amos del mundo, lo mismo que creen los niños. Y como ven que del cielo vienen el sol y la lluvia, y que la tierra da el trigo y el maíz, y que en los montes hay pájaros y animales buenos para comer, les rezan a la tierra y a la lluvia, y al monte y al sol, y les ponen nombres de hombres y mujeres, y los pintan con figura humana, porque creen que piensan y quieren lo mismo que ellos, y que deben tener su misma figura. Diana era la diosa del monte. En el Museo del Louvre de París hay una estatua de Diana muy hermosa, donde va Diana cazando con su perro, y está tan bien que parece que anda. Las piernas no más son como de hombre, para que se vea que es diosa que camina mucho. Y las niñas griegas querían a su muñeca tanto, que cuando se morían las enterraban con las muñecas. Todos los juegos no son tan viejos como las bolas, ni como las muñecas, ni como el cricket, ni como la pelota, ni como el columpio, ni como los saltos. La gallina ciega no es tan vieja, aunque hace como 1000 años que se juega en Francia. Y los niños no saben cuando les vendan los ojos que este juego se juega por un caballero muy valiente que hubo en Francia, que se quedó ciego un día de pelea y no soltó la espada ni quiso que lo curasen, sino siguió peleando hasta morir. Ese fue el caballero Colin Maillard. Luego el rey mandó que en las peleas de juego, que se llamaban torneos, saliera siempre a pelear un caballero con los ojos vendados, para que la gente de Francia no se olvidara de aquel gran valor, y ahí vino el juego. Lo que no parece, por cierto, cosa de hombres, es esa diversión en que están entretenidos los amigos de Enrique III, que también fue rey de Francia, pero no un rey bravo y generoso como Enrique IV de Navarra, que vino después, sino un hombrecito ridículo, como esos que no piensan más que en peinarse y empolvarse como las mujeres, y en recortarse en pico la barba. En eso pasaban la vida los amigos del rey, en jugar y en pelearse por celos con los bufones de palacio, que les tenían odio por holgazanes, y se lo decían cara a cara. La pobre Francia estaba en la miseria, y el pueblo trabajador pagaba una gran contribución, para que el rey y sus amigos tuvieran espadas de puño de oro y vestidos de seda. Entonces no había periódicos que dijeran la verdad. Los bufones eran entonces algo como los periódicos, y los reyes no los tenían solo en sus palacios para que los hicieran reír, sino para que averiguasen lo que sucedía, y les dijesen a los caballeros las verdades, que los bufones decían como en chiste, a los caballeros y a los mismos reyes. Los bufones eran casi siempre hombres muy feos, o flacos, o gordos, o jorobados, Uno de los cuadros más tristes del mundo es el cuadro de los bufones que pintó el español Zamacuéis. Todos aquellos hombres infelices están esperando a que el rey los llame para hacerle reír, con sus vestidos de picos y de campanillas, de color de mono o de cotorra. Desnudos, como están, son más felices que ellos esos negros que bailan en la otra lámina la danza del palo. Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer todo lo que se quiere, y lo que se va quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo, como una locura. Los moros tienen una fiesta de caballos que llaman la fantasía. Otro pintor español ha pintado muy bien la fiesta, el pobre Fortuny. Se ve en el cuadro los moros que entran a escape en la ciudad, con los caballos tan locos como ellos, y ellos disparando al aire sus espingardas, tendidos sobre el cuello de sus animales, besándolos, mordiéndolos, echándose al suelo sin parar la carrera, y volviéndose a montar. Gritan como si se les abriese el pecho. El aire se ve oscuro de la pólvora. Los hombres de todos los países, blancos o negros, japoneses o indios, necesitan hacer algo hermoso y atrevido, algo de peligro y movimiento, como esa danza del palo de los negros de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hay mucho calor, y los negros de allí son hombres de cuerpo arrogante, como los que andan mucho a pie, y gente brava, que pelea por su tierra también como danza en el palo. Ellos suben y bajan por las cuerdas, y se van enroscando hasta que la cuerda está a la mitad, y luego se dejan caer. Echan la cuerda a volar, lo mismo que un columpio, y se sujetan de una mano, de los dientes, de un pie, de la rodilla. Rebotan contra el palo, como si fueran pelotas. Se gritan unos a otros y se abrazan. Los indios de México tenían, cuando vinieron los españoles, esa misma danza del palo. Tenían juegos muy lindos los indios de México. Eran hombres muy finos y trabajadores. Y no conocían la pólvora y las balas como los soldados del español Cortés. Pero su ciudad era como de plata. Y la plata misma la labraban como un encaje. Con tanta delicadeza, como en la mejor joyería. En sus juegos eran tan ligeros y originales como en sus trabajos. Esa danza del palo fue entre los indios una diversión de mucha agilidad y atrevimiento, porque se echaban desde lo alto del palo, que tenía unas 20 varas, y venían por el aire dando volteos y haciendo pruebas de gimnasio sin sujetarse más que con la soga, que ellos tejían muy fina y fuerte, y llamaban metate. Dicen que estremecía ver aquel atrevimiento, y un libro viejo cuenta que era horrible y espantoso, que llena de congojas y asusta el mirarlo. Los ingleses creen que el juego del palo es cosa suya, y que ellos no más saben lucir su habilidad en las ferias con el garrote que empuñan por una punta y por el medio, o con la porra que juegan muy bien. Los isleños de las Canarias, que son gente de mucha fuerza, creen que el palo no es invención del inglés, sino de las islas, y sí que es cosa de verse un isleño jugando al palo y haciendo el molinete, lo mismo que luchar, que en las Canarias les enseñan a los niños en las escuelas. Y la danza del palo encintado, que es un baile muy difícil en que cada hombre tiene una cinta de un color, y la va trenzando y destrenzando alrededor del palo, haciendo lazos y figuras graciosas, sin equivocarse nunca. Pero los indios de México jugaban al palo también como el inglés más rubio, o el canario de más espaldas, y no era solo el defenderse con él lo que sabían, sino jugar con el palo a equilibrios, como los que hacen ahora los japoneses y los moros kabilas. Y ya van 5 pueblos que han hecho lo mismo que los indios. Los de Nueva Zelanda, los ingleses, los canarios, los japoneses y los moros. Sin contar la pelota, que todos los pueblos la juegan. Y entre los indios era una pasión, como que creyeron que el buen jugador era hombre venido del ciclo, y que los dioses mexicanos, que eran diferentes de los dioses griegos, bajaban a decirle cómo debía tirar la pelota y recogerla. Lo de la pelota, que es muy curioso, será para otro día. Ahora contamos lo del palo, y lo de los equilibrios que los indios hacían con él, que eran de grandísima dificultad. Los indios se acostaban en la tierra, como los japoneses de los circos cuando van a jugar a las bolas o al barril, y en el palo, atravesado sobre las plantas de los pies, sostenían hasta 4 hombres, que es más que lo de los moros, porque a los moros lo sostiene el más fuerte de ellos sobre los hombros, pero no sobre la planta de los pies. Ta le decían a este juego. 2 indios se subían primero en las puntas del palo, 2 más se encaramaban sobre estos 2, y los 4 hacían sin caerse muchas suertes y vueltas. Y los indios tenían su ajedrez, y sus jugadores de manos, que se comían la lana encendida y la echaban por la nariz. Pero eso, como la pelota, será para otro día. Porque con los cuentos se ha de hacer lo que decía Chichá, la niña bonita de Guatemala.
Chichá, ¿por qué te comes esa aceituna tan despacio?
Porque me gusta mucho.
Bebé y el señor Don Pomposo. Bebé es un niño magnífico, de 5 años. Tiene el pelo muy rubio, que le cae en rizos por la espalda, como en la lámina de los hijos del rey Eduardo, que el pícaro Gloucester hizo matar en la Torre de Londres para hacerse el rey. A Bebé lo visten como al duquesito Fauntleroy, el que no tenía vergüenza de que lo vieran conversando en la calle con los niños pobres. Le ponen pantaloncitos cortos ceñidos a la rodilla y blusa con cuello de marinero, de dril blanco como los pantalones, y medias de seda colorada, y zapatos bajos. Como lo quieren a él quiere mucho a los demás. No es un santo, oh no. Le tuerce los ojos a su criada francesa cuando no le quiere dar más dulces, y se sentó una vez en visita con las piernas cruzadas y rompió un día un jarrón muy hermoso, corriendo detrás de un gato. Pero en cuanto ve un niño descalzo le quiere dar todo lo que tiene. A su caballo le lleva azúcar todas las mañanas, y lo llama
«Caballito de mi alma».
Con los criados viejos está horas y horas oyéndoles los cuentos de su tierra de África, de cuando ellos eran príncipes y reyes, y tenían muchas vacas y muchos elefantes, y cada vez que ve Bebé a su mamá, le echa el bracito por la cintura o se le sienta al lado en la banqueta a que le cuente cómo crecen las flores y de dónde le viene la luz al sol y de qué está hecha la aguja con que cose y si es verdad que la seda de su vestido la hacen unos gusanos y si los gusanos van fabricando la tierra, como dijo ayer en la sala aquel señor de espejuelos. Y la madre te dice que sí, que hay unos gusanos que se fabrican unas casitas de seda, largas y redondas, que se llaman capullos. Y que es hora de irse a dormir, como los gusanitos que se meten en el capullo, hasta que salen hechos mariposas. Y entonces sí que está lindo Bebé, a la hora de acostarse con sus mediecitas caídas, y su color de rosa, como los niños que se bañan mucho, y su camisola de dormir. Lo mismo que los angelitos de las pinturas, un angelito sin alas. Abraza mucho a su madre, la abraza muy fuerte, con la cabecita baja, como si quisiera quedarse en su corazón. Y da brincos y vueltas de carnero, y salta en el colchón con los brazos levantados, para ver si alcanza a la mariposa azul que está pintada en el techo. Y se pone a nadar como en el baño, o a hacer como que cepilla la baranda de la cama, porque va a ser carpintero, o rueda por la cama hecho un carretel, con los rizos rubios revueltos con las medias coloradas. Pero esta noche Bebé está muy serio, y no da volteretas como todas las noches, ni se le cuelga del cuello a su mamá para que no se vaya, ni le dice a Luisa, a la francesita, que le cuente el cuento del gran comelón que se murió solo y se comió un melón. Bebé cierra los ojos, pero no está dormido. Bebé está pensando. La verdad es que Bebé tiene mucho en qué pensar, porque va de viaje a París, como todos los años, para que los médicos buenos le digan a su mamá las medicinas que le van a quitar la tos. Esa tos mala que a Bebé no le gusta oír. Se le aguan los ojos a Bebé en cuanto oye toser a su mamá. Y la abraza muy fuerte, como si quisiera sujetarla. Esta vez Bebé no va solo a París, porque él no quiere hacer nada solo, como el hombre del melón, sino con un primito suyo que no tiene madre. Su primito Raúl va con él a París, a ver con él al hombre que llama a los pájaros, y la tienda del Louvre, donde les regalan globos a los niños, y el Teatro Guiñol, donde hablan los muñecos y el policía se lleva preso al ladrón y el hombre bueno le da un coscorrón al hombre malo. Raúl va con Bebé a París. Los dos juntos se van el sábado en el vapor grande con 3 chimeneas. Allí en el cuarto está Raúl con Bebé, el pobre Raúl, que no tiene el pelo rubio, ni va vestido de duquesito, ni lleva medias de seda colorada. Bebé y Raúl han hecho hoy muchas visitas. Han ido con su mamá a ver a los ciegos, que leen con los dedos, en unos libros con las letras muy altas, han ido a la calle de los periódicos, a ver cómo los niños pobres que no tienen casa donde dormir, compran diarios para venderlos después y pagar su casa. Han ido a un hotel elegante, con criados de casaca azul y pantalón amarillo, a ver a un señor muy flaco y muy estirado, el tío de mamá, el señor Don Pomposo. Bebé está pensando en la visita del señor Don Pomposo. Bebé está pensando. Con los ojos cerrados, él piensa. Él se acuerda de todo.
¡Ah! ¡Oh, ¡qué largo! ¡Qué largo el tío de mamá! ¡Como los palos del telégrafo! ¡Qué leontina tan grande y tan suelta como la cuerda de saltar! ¡Qué pedrote tan feo! Como un pedazo de vidrio el pedrote de la corbata. Y a mamá no la dejaba mover, y le ponía un cojín detrás de la espalda, y le puso una banqueta en los pies, y le hablaba como dicen que les hablan a las reinas.
Bebé se acuerda de lo que dice el criado viejito, que la gente le habla así a mamá, porque mamá es muy rica, y que a mamá no le gusta eso, porque mamá es buena. Y bebé vuelve a pensar en lo que sucedió en la visita. En cuanto entró en el cuarto, el señor Don Pomposo le dio la mano, como se la dan los hombres a los papás, le puso el sombrerito en la cama, como si fuera una cosa santa, y le dio muchos besos, unos besos feos, que se le pegaban a la cara, como si fueran manchas. Y a Raúl, al pobre Raúl, ni lo saludó, ni le quitó el sombrero, ni le dio un beso. Raúl estaba metido en un sillón, con el sombrero en la mano, y con los ojos muy grandes. Y entonces se levantó Don Pomposo del sofá colorado.
Mira, mira, bebé, lo que te tengo guardado. Esto cuesta mucho dinero, bebé. Esto es para que quieras mucho a tu tío.
Y se sacó del bolsillo un llavero como con 30 llaves, y abrió una gaveta que olía a lo que huele el tocador de Luisa, y le trajo a bebé un sable dorado.
¡Oh, qué sable! ¡Oh, qué gran sable!
Y le abrochó por la cintura el cinturón de charol.
¡Oh, qué cinturón tan lujoso!
Y le dijo.
Anda, bebé, mírate al espejo. Ese es un sable muy rico. Eso no es más que para bebé, para el niño.
Y bebé, muy contento, volvió la cabeza a donde estaba Raúl, que lo miraba, miraba al sable, con los ojos más grandes que nunca y con la cara muy triste, como si se fuera a morir.
¡Oh, qué sable tan feo, tan feo! ¡Oh, qué tío tan malo!
En todo eso estaba pensando bebé. Bebé estaba pensando. El sable está allí, encima del tocador. Bebé levanta la cabeza poquito a poco para que Luisa no lo oiga y ve el puño brillante como si fuera de sol, porque la luz de la lámpara da toda en el puño. Así eran los sables de los generales el día de la procesión, lo mismo que el de él. Él también, cuando sea grande, va a ser general, con un vestido de dril blanco y un sombrero con plumas, y muchos soldados detrás, y él en un caballo morado, como el vestido que tenía el obispo. Él no ha visto nunca caballos morados, pero se lo mandarán a hacer. ¿Y a Raúl, quién le manda a hacer caballos? Nadie, nadie. Raúl no tiene mamá que le compre vestidos de duquesito. Raúl no tiene tíos largos que le compren sables. Bebé levanta la cabecita poco a poco. Raúl está dormido. Luisa se ha ido a su cuarto a ponerse olores. Bebé se escurre de la cama, va al tocador en la punta de los pies, levanta el sable despacio, para que no haga ruido. ¿Y qué hace? ¿Qué hace bebé? Va riéndose el pícaro. Hasta que llega a la almohada de Raúl y le pone el sable dorado en la almohada.
La última página. La Edad de Oro se despide hoy con pena de sus amigos. Se puso a escribir largo el hombre de la Edad de Oro, como quien escribe una carta de cariño para persona a quien quiere mucho. Y sucedió que escribió más de lo que cabía en las 32 páginas. 32 páginas es de veras poco para conversar con los niños queridos, con los que han de ser mañana hábiles como Meñique y valientes como Bolívar. Poetas como Homero ya no podrán ser, porque estos tiempos no son como los de antes, y los aedas de ahora no han de cantar guerras bárbaras de pueblo con pueblo para ver cuál puede más, ni peleas de hombre con hombre para ver quién es más fuerte. Lo que ha de hacer el poeta de ahora es aconsejar a los hombres que se quieran bien y pintar todo lo hermoso del mundo de manera que se vea en los versos como si estuviera pintado con colores y castigar con la poesía, como con un látigo, a los que quieran quitar a los hombres su libertad o roben con leyes pícaras el dinero de los pueblos o quieran que los hombres de su país les obedezcan como ovejas y les laman la mano como perros. Los versos no se han de hacer para decir que se está contento o se está triste, sino para ser útil al mundo, enseñándole que la naturaleza es hermosa, que la vida es un deber, que la muerte no es fea, que nadie debe estar triste ni acobardarse mientras haya libros en las librerías y luz en el ciclo, y amigos y madres. El que tenga penas, lea las vidas paralelas de Plutarco, que dan deseos de ser como aquellos hombres de antes, y mejor, porque ahora la tierra ha vivido más, y se puede ser hombre de más amor y delicadeza. Antes todo se hacía con los puños, ahora, la fuerza está en el saber, más que en los puñetazos, aunque es bueno aprender a defenderse, porque siempre hay gente bestial en el mundo, y porque la fuerza da salud, y porque se ha de estar pronto a pelear para cuando un pueblo ladrón quiera venir a robarnos nuestro pueblo. Para eso es bueno ser fuerte de cuerpo, pero para lo demás de la vida, la fuerza está en saber mucho, como dice Meñique. En los mismos tiempos de Homero, el que ganó por fin el sitio y entró en Troya, no fue Ajax el del escudo, ni Aquiles el de la lanza, ni Diomedes el del carro, sino Ulises, que era el hombre de ingenio y ponía en paz a los envidiosos y pensaba pronto lo que no les ocurría a los demás. Con esta última página está sucediendo lo que con el primer número de La Edad de Oro, que no va a caber lo que el amigo de los niños les quería decir, y es que en el número de agosto se publicará una historia del hombre, contada por sus casas, que no cupo esta vez, historia muy curiosa, donde se cuenta cómo ha vivido el hombre desde su primera habitación en la tierra, que fue una cueva en la montaña, hasta los palacios en que vive ahora. Ni cupo tampoco una explicación muy entretenida del modo de fabricar un cubierto de mesa, porque es necesario que los niños no vean, no toquen, no piensen en nada que no sepan explicar. Para eso se publica La Edad de Oro, y para todo lo que quieran preguntar, aquí está el amigo. Estas últimas páginas serán como el cuarto de confianza de La Edad de Oro, donde conversaremos como si estuviésemos en familia. Aquí publicaremos las cartas de nuestras amiguitas, aquí responderemos a las preguntas de los niños, aquí tendremos la bolsa de sellos, donde el que tenga sellos que mandar, o los quiera comprar, o quiera hacer colección, o preguntar sobre sellos algo que le interese, no tiene más que escribir para lograr lo que desea. Y de cuando en cuando, nos hará aquí una visita el abuelo Andrés, que tiene una caja maravillosa con muchas cosas raras y nos va a enseñar todo lo que tiene en la caja de las maravillas.